Si algún día acude a un restaurante de comida mexicana y descubre que tiene un distintivo con una, dos o tres águilas, podrá estar seguro de que ha pasado una revisión oficial que certifica su calidad. Esta es, al menos, la intención del programa Sabores Auténticos de México, que el gobierno de ese país ha iniciado este año en España y con el que se busca promocionar este aspecto cultural y garantizar que se utilicen productos típicos. Tenemos con nosotros a la presidenta de Sabores Auténticos de México, Elaine Arozarena. Hola, Elaine.
Hola, Juan. Mucho gusto en estar con ustedes.
Igual. Muchas gracias. ¿En qué consiste la iniciativa de las Águilas?
La iniciativa de las Águilas, y hago hincapié que esta es una fundación independiente que no depende del gobierno. Es una iniciativa que se estableció originalmente para promover justo las tradiciones culinarias y tradiciones que también son obviamente de nuestra cultura mexicana en el mundo. La idea del concepto de una águila, dos águilas y tres águilas es una idea reciente de los últimos meses, ya que hemos encontrado a través de muchos estudios y a través de muchos años que la cocina mexicana es una de las dos o tres más populares y más antiguas del mundo, junto con la china o la hindú, por su variedad y por su antigüedad y diversidad de productos. Entonces, hemos iniciado este proceso que aún no está terminado, porque estamos justo en el inicio de esto, de un águila, dos o tres águilas, siguiendo la idea que ha tenido, por ejemplo, los Relais Chateau o la estrella Michelin de la cocina francesa. Hemos decidido que no necesitamos a los franceses o a otras culturas decirnos cómo son las cocinas de nuestros países, sino nosotros mismos, ya que nuestra cocina es muy antigua. Cuando, por ejemplo, llegaron los españoles a México en 1517, etcétera, muchos de los productos que hoy se usan en España, por ejemplo, mucha gente ni sabe que vienen de cuando los españoles los trajeron de vuelta a Europa. Ejemplo, algo tan fácil como es el tomate.
El tomate.
El tomate, que se usa hoy en día en el gazpacho y en casi todos los platillos españoles, o en muchos europeos, pues vino de México. Lo trajeron, se llamaba originalmente en nuestro idioma náhuatl el tomatl. Y como eso tenemos el chocolate.
También.
Chocolatl, como también es parte de nuestra cocina, el aguacate y tantos otros. Entonces, parte de este movimiento es dar un toque de historia tradicional y un poco de cultura también familiar, ¿por qué no, Juan? Porque últimamente en las vidas de corrida, sobre todo en las ciudades grandes, ¿verdad?
Sí.
Estamos todos de correría, ya no tenemos esa tradición antigua que se existía cuando tú eras niño, yo era niño, en donde cocinábamos con la abuela, cocinábamos, ¿verdad?, con nuestras mamás, y de niñito no sé si te pasaba que hacías hasta galletitas o bizcochitos.
Cierto.
O recetas con tu abuelita, pues ya
sí.
No, ahora es todo un poco corriendo, rápido,
a la velocidad,
comida preparada, y por
sí.
Eso, pues, por ejemplo, hay tantos problemas de nutrición, de gordura, etcétera.
Uh-huh.
Parte de todo este proyecto nuestro es recordar al mundo que existe una comida deliciosa, positiva, que tiene una historia, que es muy antigua, y aprovechar también que, especialmente con el cariño que tenemos con España, entre México y España, que es muy especial, en donde venimos ahora, el año 2010, de camino hacia el bicentenario de nuestra independencia.
Sí.
Y consideramos que era un momento histórico muy importante que no podíamos dejar pasar sin hacer un poco de toque a eso.
Ya, pues, ya
la idea del águila, dos águilas y tres águilas, es porque todo el mundo reconoce nuestra bandera.
Sí, que tiene el águila entre la
leyenda.
En la parte blanca entre la roja y la verde.
Exactamente. Y esa es una leyenda, parte de la leyenda de nuestra Ciudad de México, que cuando llegaron los españoles era de las urbes de las Américas más pobladas, ya con cerca de, casi te diría, no me sé las estadísticas exactas, pero casi 1,000,000 de habitantes, cuando una ciudad grande en Europa en esa época, en 1517 o 19 o 20, pues solo tenían, no sé, 10,000 o 20,000, si acaso 25,000 habitantes. Nosotros ya teníamos casi 1,000,000. Entonces, son anécdotas reales que buscan pues esas tradiciones, ¿no? De unir nuestros países cada vez más a través de nuestras tradiciones.
Elaine, ¿cuál es el secreto del éxito de la comida maya, de la comida azteca en el mundo?
Fíjate, ojalá pudiéramos definirlo comida maya o comida azteca.
Sí, de toda
creo
la comida
que no hemos llegado mexicana a ese grado aún. Uh-huh. Porque el éxito de la comida nuestra es que son sabores originales y únicos, ¿no? Muy uh-huh. naturales. No me podría responderte en una respuesta corta de que fuera maya o azteca, porque el mundo mexicano también lo conocen mucho a través del mundo de las Américas, porque gran parte de la comida mexicana, por la influencia norteamericana de nuestro país vecino del norte, también es la comida Tex-Mex.
Sí.
Y eso es como también se ha popularizado a nivel mundial nuestra comida, que mucha gente cree que un burrito, ¿verdad?
Sí.
O una chile con carne es mexicano, cuando no lo es. Entonces, por eso no te puedo contestar el éxito de la comida maya o el éxito de la comida azteca, porque todavía no tenemos esa definición, sino es parte del proceso que estamos queriendo lograr.
Pero sí de la comida mexicana.
¿Eh?
Sí, para la comida mexicana.
Exacto.
Sí.
La comida mexicana sí. Porque por muchas versiones sí tenemos la comida Tex-Mex, ¿verdad? Que es una variación de la comida mexicana que se quedó en los Estados Unidos, ¿verdad? Y luego lo han modificado los norteamericanos a través de los vaqueros, a través de los mexicanos que han llegado a los Estados Unidos, que es una gran comunidad. Y sí hay una comida yucateca, obviamente importante, porque la península de Yucatán es una de las más promovidas por nuestro turismo y porque uh-huh. los mayas es una de las culturas pues más antiguas de nuestro país que se han seguido y siguen vivas. Uh-huh. Pero yucateca no es solo de Yucatán, también hay comida maya que llega hasta Guatemala.
Sí, la zona de Chiapas también.
Exactamente. Y luego la comida azteca es más complicado porque no hay una comida azteca. Los aztecas eran la parte central de México.
Uh-huh.
Lo que yo podría decirte que sí es un común denominador, Juan, a tu muy buena pregunta, es que hay algo que sí es de todo el país, que son las tortillas, por ejemplo.
Sí,
las
envueltas
tortillas,
en trapos de tela, ¿no?, para
exacto,
mantener el calor.
Exacto, así como ustedes le llaman tortilla a la tortilla de huevos con patatas,
sí,
que eso es lo que la gente cree que es una tortilla, nosotros una tortilla es pues una masa de maíz o una masa de harina de trigo.
Uh-huh.
Y nosotros no usamos pan, porque obviamente el pan lo trajeron ustedes.
Sí, todo lo acompañan con las tortillas.
Exactamente. Y nosotros, ese es nuestro complemento y además es nuestra comida más popular, uh-huh. que tiene alcance a todo el mundo. Y todo lo acompañamos con tortillas.
Uh-huh. Entonces, sí, tienen además precio... Perdón. Sí, le decía que tienen también las tortillas en México precios muy populares.
Así es, porque es de acceso, ese es nuestro base principal de la comida. La tortilla, que es de maíz o de trigo, la mayoría es de maíz. Y a pesar de eso, fíjate, somos importadores de maíz porque no nos damos abasto.
Uh-huh.
Importamos maíz de muchos países. Y lo hacemos a veces así nada más enrolladitas con sal.
Sí.
Y eso es ya parte de nuestra comida diaria. O hacemos lo que se llama tacos. Pueden ser fritos con adentro carne o pollo o diferentes cosas. O pueden ser suaves, sin tener, sino que adentro enrollamos como si fuera también la comida de muchos del Medio Oriente, que ellos sí lo hacen con otro tipo de pues eso también se sustituye al pan, ¿ves? Hacemos lo mismo y el otro plato importante denominador de todos nuestros platos uh-huh. puede ser lo que nosotros llamamos frijol.
El frijol también que se puede acompañar con las tortillas.
Así es, que en la mayoría es negro, el nuestro sí es negro, pero también tenemos en diferentes versiones el frijol bayo, que es uh-huh. más, ¿no?,
más clarito.
Y el más claro, que ustedes le llaman alubias, pero nosotros uh-huh. tenemos mucha forma de más pequeños y más grandes.
Uh-huh.
¿No? Nosotros le decimos chiquitos, ya sabes, no pequeños.
Los chiquitos. Se venden en latas a precios también, unos 6, 7 pesos, ¿no?
Salía sí, la... ahora a
que
España...
Al cambio en euros son 40, 50 céntimos.
Así es. Y a España ya han llegado las versiones de prepararlo, pero en realidad no necesitan venir enlatados. Sabes que si encontráramos frijoles o las alubias negras, uh-huh. Que no las encontramos tan fácil en España.
Aquí es prácticamente
se pueden preparar en casa, no necesitan ser de lata, ¿eh?
Uh-huh.
es algo muy sencillo y como dices tú, de poco precio.
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos?
Pues mira, como el cocimiento, el tiempo de cocimiento de un frijol negro es muy largo, normalmente el que no tiene una olla express, se tardan unas 5 o 6 horas de cocimiento y le ponemos unas hierbas mexicanas que se llama epazote.
Epazote.
Que es unas hierbas únicas de nosotros. Y obviamente agua, porque se hierven.
Claro.
Y le ponemos condimentos, además de obviamente sal y epazote y otras hierbas, y en su propio jugo.
Ahí se cocina todo.
Y ahí se cocina todo y se tarda muchísimas horas. Por eso es que en las casas modernas de hoy en día, o de gente que tiene acceso a una olla express, obviamente lo hacen en 2 horas o algo así, ¿no?
Mucho más rápido.
Es más rápido, claro. Porque tiene que ser, es un cocimiento, ese tipo de vegetal se tarda mucho en cocinar.
Elaine, ustedes trabajan con importadores y distribuidores de auténticos productos alimentarios mexicanos.
Sí, estamos tratando de ayudarles a través de justamente del apoyo, que es de donde viene el apoyo. No es que nosotros dependamos del gobierno, sino parte de nuestro colaborador es la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de México. Porque la función de ellos, con una oficina que sí tienen en Bruselas, ante la Comunidad Europea, es tratar de identificar productos que pudiéramos agilizar la llegada de ellos a la Comunidad Europea. Y ese es en el momento en el que estamos tratando de apoyarles, porque parte de las recetas tradicionales mexicanas, obviamente se tienen productos que no llegan a España tan fácilmente. Hemos descubierto a lo largo de estos años que, a pesar de que México es de los primeros países con la Comunidad Europea en haber hecho los acuerdos preferenciales para lo que es la importación y exportación de productos, y hicimos varios cominos, con España, por algún motivo extraño, hemos tenido dificultades en encontrar cómo que lleguen productos directamente aquí a México. Casi muchos de nuestros productos de la cocina mexicana auténtica llegan a través de otros países de la comunidad y luego llegan aquí. O sea, primero llegan a Francia o a Holanda o a veces hasta Inglaterra, y creemos que es por el volumen, y luego llegan aquí, entonces ya los encarece muchísimo.
Claro.
Entonces, ¿qué sucede? Que muchos de los restauranteros mexicanos o de la gente común y corriente que quisiera hacer una receta mexicana, le cuesta mucho trabajo porque, pues, cuestan caros.
Sí.
O a veces no los encuentran.
Claro, todo se queda por ahí, por esos países más grandes.
Así es. Entonces, a veces, todo el mundo cree que la comida mexicana toda tiene que ser picante. Pues no es así.
Claro.
Y no es el contrario del chile, no. Hay muchos productos como es un nopal, como es un huitlacoche, que son productos únicos mexicanos, que pues a veces sí se encuentran, pero los llegamos a encontrar a través de otros países de la Comunidad Europea. Y hemos descubierto que es que a veces en el código de ISIX, que son los códigos que se usan para importar los productos,
sí,
que
exterior,
son desconocidos para un país,
sí,
ni siquiera están registrados porque no saben cómo llamarles. Claro, porque son otros nombres. Todos hablamos español, pero a veces no el mismo idioma.
Sí, luego sobre todo en temas gastronómicos.
Exacto.
De plantas, de cosas más autóctonas, pues los nombres pues se quedan un poco
así
lejos, diferentes raíces, etcétera. Elaine, los platos mexicanos que se cocinan en España, pues a veces tienen variaciones, por esto que estamos hablando, con respecto a los originales, en sabores, en ingredientes, a veces también en el nombre. ¿Cuál es la forma de, o en qué forma están ustedes trabajando para que se acerquen más a los originales de México, a los platos originales que se cocinan allí?
Sí, por ejemplo, lo que estamos tratando de hacer, y por eso era la razón de ahora tenemos, si entran en nuestra website de www.saboresauténticosdemexico.es, hemos lanzado un concurso de recetas mexicanas. Parte del de este concurso de recetas mexicanas para residentes en España es justamente tratar de entender cuál es lo que la gente capta como una receta tradicional mexicana. Y también de educar a cualquier persona que viva en España de los diferentes tipos de comida que puedan ellos creer que conocen. Uh-huh. Y parte de ese proceso de conocimiento es educando a la gente, porque si Juan, tú seguro usted es joven, yo también, sí. Pero hasta hace de menos de 10 años en España había a lo mejor 5 o 6 restaurantes mexicanos, uh-huh. En Madrid, por ejemplo, o en Barcelona a lo mejor 10 y a lo mejor en el norte 5.
Sí.
Resulta que más o menos en los últimos 6 meses nos hemos intentado irlos localizando a través de la ayuda de los consulados y de la gente que obviamente nos ayuda, y hemos ya llegado a sumar como cerca de 260 restaurantes a nivel nacional.
260.
Fíjate, de hace unos 5 o menos de 10 años tener poquitos, uh-huh. Poquitos te hablo a lo mejor 30. Uh-huh. O sea, la pregunta que queremos ir haciendo a través, a lo mejor, de ayuda como la de ustedes y de otras organizaciones que les pueda interesar el intercambio cultural y de tradiciones, pues, con nuestro país, es saber qué bien, qué está haciendo al español o al residente en España el interesarse más por la comida de México. Uh-huh. Y ese es un movimiento muy interesante, sociodemográfico y cultural, ¿verdad? Porque sí. También le pasa a España. España ha cambiado en los últimos 10 a 15 años. España es un país mucho más abierto que antes.
Cierto.
Y hoy en día, como bien sabes, Juan, la mayoría de los chefs, hoy en día yo te diría que de los top 10 chefs del mundo, 5 son españoles.
Sí.
O sea que la propia comida española se ha ido reconociendo mundialmente.
Y aún así también nos gusta importar.
Qué fortuna la nuestra, que la mexicana
importar,
también.
Sí, por supuesto. A los españoles también nos gusta probar lo que
exacto.
Viene de fuera, y si es rico, como la gastronomía mexicana, pues la adaptamos y la cogemos con mucho
gusto. Y eso es lo que creo que está pasando, que España también ha cambiado. Y España está más curioso de saber cuáles son las comidas de otros países.
Uh-huh.
Y además porque ahora hay gente en España, cuando éramos niños o cuando tú eras niño también, pues casi no había tanta gente como ahora aquí hay gente, pues de otros países europeos, también de Asia, también de Sudamérica, de Estados Unidos. Entonces, el propio España ha cambiado y la gente, yo creo que no solo el español, sino también los nuevos que han vivido a venir a España,
sí.
Pues es un país más internacional.
Uh-huh.
Y es parte de ese movimiento que yo creo que nos ha ayudado a la comida mexicana también a llegar a España y que España sea el puente de entrada hacia el resto de Europa.
¿Qué tendrían que hacer, Elaine, los restaurantes mexicanos de España para unirse a Sabores Auténticos de México, para poder optar también a esas águilas?
Simplemente es entrar a la página de web que también hay, que existe, que es la www.asociaciónderestaurantesmexicanos.com,
uh-huh.
Y llenar sus datos y registrarse, y obviamente pues tener un restaurante mexicano, que ya deben de seguramente tener sus permisos y todo legalizado perfectamente bien,
sí.
Registrarse y pagar una membresía de 1 euro al día.
Sí.
Con esa membresía no solo es parte de pues lo típico de cualquier asociación, de ayudar a que la administración funcione, la website funcione, sino también que la unión hace la fuerza. La intención,
claro,
de la asociación de restaurantes mexicanos es que estos 260 restaurantes, o a lo mejor hay más, pero son los que hemos ido encontrando, se unan y juntos podamos justamente ayudarles a gestionar la importación, por ejemplo, de productos que son esenciales para la cocina mexicana de una manera más ágil y,
claro,
más económica.
Porque ustedes controlan también el canal de distribución al trabajar con importadores.
Hemos hecho algunos acuerdos justamente con varios, por ejemplo, empresas de carga, con varias aerolíneas, con varios transportadores, para que les den pues tarifas más competitivas.
Uh-huh.
Y también con importadores y proveedores. Estamos haciendo justamente esas listas de importadores. Y esto incluye no solo la comida, sino también la bebida, porque el tequila, por ejemplo, es un componente importante de la comida mexicana.
Uh-huh.
Y que gracias a la certificación y homologación que tuvimos hace 15 años en México, ya solo viene de México.
Claro.
El tequila solo puede venir del Valle de Tequila en Jalisco.
Uh-huh.
Y igual estamos tratando de apoyar al mezcal, que es otra de nuestras bebidas de México.
¿Y las marcas de cerveza mexicanas?
También, pero la cerveza, claro, ¿de dónde sacamos la cerveza? Eso sí, pues de los europeos.
También.
La cerveza es parte del ejemplo de lo que te decía del intercambio cultural, sí, tan bonito que tenemos entre los dos países. La cerveza vino de Europa.
Uh-huh.
A México. que ahora una de las cervezas mexicanas sean de las más grandes del mundo, qué bueno.
Sí.
Pero nuestro enfoque es más sobre, por ejemplo, un tequila, un mezcal o
sí,
un pulque, que son las bebidas tradicionales nuestras.
Productos tradicionales de México.
Sí, como el vino. Los vinos, por ejemplo, hay grandes vinos mexicanos que se han empezado a madurar ahora, ¿no?
Sí.
Pero eso es algo que vinimos, que trajeron los españoles a México. Que también es muy bonito, pero eso no es parte de nuestra comida tradicional. Eso es algo que hemos adoptado de Europa.
Y aún así,
por eso que te decía, la bien. Prueba del intercambio cultural es muy importante.
Sí. Elaine, ¿con qué criterios se hará la diferencia entre 3, 2, un águila o ningún águila?
No la hemos terminado, o sea que te voy a dar los conceptos generales, porque no está terminado el proceso.
Sí, dígame.
El criterio básico va a ser lo básico, que es primero que los que sean obviamente dueños y que tengan cocina tradicional mexicana, tengan chefs certificados, que no solo sean chefs obviamente homologados en España y que hayan pasado por los cursos españoles, que eso siempre hay que estar dentro de la ley de cada país, ¿verdad?
Sí.
Cada país tendrá sus reglas, sino que también sepan de la cocina mexicana.
Claro.
Y dos, que sigan las recetas lo más cerca permisible dentro del país.
Sí.
Porque si falta algún ingrediente o algún producto que no lo puedan traer desde México por alguna razón que está fuera de su control, pues también tenemos que ver, ¿no?
Y por ejemplo, el puerco en muchos países de musulmanes, sí.
Lo que te decía, habrá algunos productos que a veces son difíciles de traer, por ejemplo, para hacer un tamal mexicano, a veces no se pueden conseguir las hojas de maíz como las tenemos nosotros en México, ¿no?
Claro.
O a veces el pilancillo que usamos para un café de olla mexicano no se consigue de la misma con el mismo proceso. O a veces los nopales, que es un cactus, que usamos la hoja de los cactus, no son fáciles conseguirlos frescos, se consiguen de lata pero no frescos, etcétera. Entonces, eso sería la razón. Dos, el que después de que sean chefs y que sean reconocidos de acuerdo a las leyes de restaurantes de cada ciudad, ¿verdad?, o de cada país. La segunda es que se apeguen lo más cercano posible o permisible, ¿verdad?, a las recetas tradicionales. Y tercero, obviamente, que conforme la calidad del servicio, pues que sean ejemplos, si es un restaurante generalista o puede ser un especialista, a tu primera pregunta, Juan, si va a ser de repente un restaurante yucateco, ¿verdad?
Sí.
Si llegáramos a ese nivel de sofisticación o de especialización, pues que sea un restaurante yucateco.
Sí, con
pero
pura comida de esa zona.
Pero a lo mejor va a ser un restaurante mexicano, ¿verdad?
Sí.
Dependiendo de cómo vayamos evolucionando. En cada ciudad o en cada mercado. En Madrid, por ejemplo, para nuestra sorpresa, hay menos número de restaurantes que en Barcelona. En Barcelona hay un mayor número de restaurantes mexicanos.
Fíjate.
Siendo Madrid la capital y una ciudad de mayor tamaño.
Claro.
Entonces, parte de lo que estamos haciendo en nuestro estudio y análisis es, pues qué bueno, para nosotros genial, pero el por qué y qué tal categorías son.
O sea, estamos hablando de chef, recetas y calidad del servicio como tres grandes ramas.
Así es.
En la que deben ir trabajando los restaurantes mexicanos que tenemos en España.
Así es, y también incluyen la bebida.
Y en la
ejemplo,
bebida.
Hay ciertas recetas que si en un restaurante mexicano no te ofrecen en el restaurante un tequila o un mezcal, pues a lo mejor lo dejamos en una estrella. Porque hay muchos platillos que pues se tienen que acompañar con una copita de tequila o
sí.
Algo así, ¿sabes? Entonces hay que considerar eso también.
O acabar con un caballito de tequila.
Exacto.
Lo que aquí llamamos chupito, pero un vaso un pelín más grande.
Como pasa en España, ¿verdad?
Eso.
Es lo mismo.
Sí, para hacer un poco más digestiva
Exacto.
La alimentación.
Así es.
Elaine, una última pregunta. ¿Esto que se está empezando a hacer en España se ha hecho en algún otro país?
No.
Somos los primeros.
Esto es el proyecto piloto de este movimiento nuestro nuevo. Porque es una idea que hemos tomado con la Fundación de Sabores Auténticos de México en España, a fin de, si funciona aquí, como es un país relativamente pequeño, pero además muy cercano a México, también de habla idioma, del idioma y de tradiciones similares, de aquí lo pensamos llevar próximamente a Londres, porque es otra ciudad muy internacional donde ya se acogen muchas culturas culinarias,
sí.
Y a Alemania, y obviamente después a Francia, Italia, otros países.
Pues nos quedamos.
Es el primero de Europa.
Sí. Nos quedamos con el orgullo de ser los primeros.
Porque en Estados Unidos tampoco hay este nivel de un águila, dos águilas. Ahí solo hay certificación de restaurantes mexicanos. No por lo de un águila, dos águilas o tres águilas.
Que es un sistema diferente.
Así es, porque esto, y tú lo sabes bien, Juan, siendo europeo, que la clasificación de una estrella, dos estrellas o tres estrellas o de ciertas clasificaciones de comida, eso es una cuestión europea. No es algo de las Américas.
Sí, sí, es algo bastante diferente. Y
que no existe allá, sino que lo han llevado de Europa para las Américas. Y estamos haciendo lo mismo, queremos llevarlo de España y Europa hacia las Américas.
Para seguir con ese intercambio cultural.
Así es.
Pues, ¿alguna cosita más que añadir, Elaine?
Pues, coman mucho mexicano.
Eso.
Necesitamos la crítica de España que queremos tanto durante los próximos, especialmente 16 meses, para poder justamente llevar todo este proyecto y inaugurarlo oficialmente en el año 2010 de nuestro bicentenario. Necesitamos la opinión de todo mundo en España.
Pues ya saben, acudir a restaurantes mexicanos, a comprar ingredientes mexicanos, a cocinarlos en casa, atreverse. Ya les deseamos mucha suerte a Sabores Auténticos de México, Elaine, su representante, Elaine Arozarena. Muchas gracias por acompañarnos este rato y hasta pronto. Esperamos seguir contando con ustedes en próximas ocasiones.
Muchas gracias, Juan, y...